Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.
Imagínense por un momento esta ciudad, este reino de la Nueva España, tan necesitado de tantas cosas, con tan peculiares costumbres, y que de repente llegaran, bueno, digamos que los tecnócratas de la época, hombres muy bien preparados que compartían una idea de progreso con el rey de España. Eran hombres modernos, muy modernos, que cuando llegaron a la Nueva España se dieron cuenta de que tenían bastantes cosas por hacer. Y así lo hicieron. A cambio, muchos novohispanos los recordarían como aquellos hombres interesantes, con ganas de hacer cosas, con ganas de cambiar, y desde luego los guardaron en su memoria con enorme afecto y con el mejor de los conceptos. Eran los hombres del rey, los virreyes, aquellos muy modernos del siglo XVIII que iban a dar de qué hablar y mucho. Me refiero a virreyes como el virrey Bucareli, como el virrey Revillagigedo, hasta el virrey Branciforte. De esos hombres, los hombres del rey, es que hoy hablamos aquí en Historia en Vivo. Días, queridos amigos, querida comunidad de Historia en Vivo, qué gusto estar con ustedes esta mañana de sábado. Pero bueno, pues ya lo saben, el otro día las primeras planas de algunos periódicos decían que la pandemia en la Ciudad de México está algo así como estancada, algo así como pasmada. El caso es que todavía estamos en un programa grabado, pero ya lo saben, estamos en tiempo real en las redes sociales respondiendo todo lo que ustedes nos quieran contar, todo lo que quieran platicarnos. Ya lo saben, en Twitter, @BertaHistoria, o nos pueden escribir un correo a la dirección historiaenvivomx@gmail.com. Y si por alguno de esos imponderables que uno nunca sabe, que a veces se le atraviesan a uno en la vida de todos los días y se perdieron alguna de las emisiones de Historia en Vivo, pues ahí estamos en el podcast. Nos encuentran así como Historia en Vivo en las plataformas Mixcloud y iVoox. Virreyes, dije, sí, virreyes, pero no cualquiera. No cualquiera de esa gran colección de virreyes que tiene la historia de la Nueva España. De algunos sabemos más o menos, de algunos sabemos poco, de algunos a veces casi nada, y a veces algunos tienen leyendas. ¿De quiénes sabemos más o nos llegamos a enterar por las lecciones escolares, porque en ellos se hace algún hincapié? Bueno, desde luego, don Antonio de Mendoza, el primer virrey, que venía con ganas de hacer muchas cosas y acabó archipeleado con Hernán Cortés. Nos enteramos de los virreyes Gálvez, nos enteramos de los virreyes Velasco, pero estos virreyes de fines del siglo XVIII son especialmente interesantes. ¿Por qué? Porque precisamente son los hombres de ese rey con una visión moderna, con una visión que quiere ser transformadora, a despecho de muchas cosas tenidas por costumbre, a despecho del peso de la autoridad eclesiástica y del Tribunal del Santo Oficio. Me refiero al rey Carlos III, un personaje al que los mexicanos deberíamos de conocer más, porque no solo él es el que auspicia la llegada a estas tierras de personajes como los virreyes de los que hoy vamos a hablar, sino que también, para bien o para mal, tiene decisiones, acciones que rebotan y tienen importantes repercusiones en la vida de este reino. Y hablar de Carlos III supone un montón de temas interesantes. Sorprende que no lo conozcamos más. Sorprende por lo atractivo del personaje, que ni siquiera sea objeto de tratamiento literario. Bueno, no, me equivoco. Hay, de hecho, una novela, imagínense, una sola, dedicada a intentar retratar al rey Carlos III. Una novela publicada en España, que aquí llegó fugazmente a México, creo que circuló muy poco, pero que se llama Carolus. Si la buscan los queridos amigos, probablemente todavía la consigan. Y es una buena manera de acercarse a un rey que tenía ganas de hacer cosas, de ser diferente, de alguna manera adoptar, hacer suyo el espíritu ilustrado de la época, cosa que en España no era tan sencillo. Y aquí hay que hacer otra interesante recomendación bibliográfica para que los queridos amigos de la comunidad que tengan ganas de saber qué implicaba este encontronazo, esta visión de progreso de Carlos III intentando consolidarse en la España del siglo XVIII, supone numerosos e interesantes debates, algunos jaloneos políticos y burocráticos y una otra acción extraña, temeraria, incluso hasta desafiante. Por eso yo les recomiendo muchísimo, muchísimo a los amigos de Historia en Vivo que si no la han leído, salgan corriendo. Bueno, no, no salgan corriendo. Vean de pedirla en línea o comprarse la versión electrónica, y los que puedan ir sin complicaciones a una librería, con todas las precauciones del caso, consíganse la novela de Arturo Pérez Reverte que se llama Hombres Buenos. Nada más voy a decir de qué se trata. Imagínense que en esta España de Carlos III, los académicos, los integrantes de la Real Academia de la Lengua, llegan a la conclusión de que necesitan nada menos que de un ejemplar de la enciclopedia francesa para estudiarla y para continuar con sus tareas de investigación filológica. Y como resulta que la enciclopedia está prohibida por el famosísimo índice eclesiástico del Santo Oficio, pues es toda una aventura conseguirla. No les voy a decir más, pero con eso tienen, porque ahí van a ver algunos de los grandes debates del siglo XVIII. Bueno, todo esto es necesario, es atractivo, es interesante, para que podamos entender por qué estos virreyes son tan diferentes o por qué de ellos tenemos tantos datos interesantes y atractivos. Han sido en ese sentido virreyes muy afortunados porque de otros sabemos poquísimo, poquísimo. Pongamos, por ejemplo, al famoso virrey Marqués de Valero, duque de Arión, el que mandó a construir el convento de Corpus Christi para indias cacicas, que es la obra más grande que este caballero emprendió en la Nueva España, y resulta que por haber deseado que su corazón reposara en el templo de Corpus Christi, se tejió alrededor de la decisión una leyenda que alcanzó su punto más romántico, más emocionante para los que gusten de las historias de amor, que en manos de don Artemio de Valle Arizpe. ¿Y el virrey? No, pues el virrey, bien, gracias. De su gestión, de cuánto tiempo hizo, de cómo hizo, qué dijo en estas tierras, casi no sabemos nada, por lo menos en términos de conocimiento del gran público no especializado y que además no tiene por qué serlo. De tal manera que hablar de estos virreyes, de Rey Villajigedo, de Bucareli y hasta de Branciforte, resulta interesante porque dejaron una huella muy grande en el pueblo novohispano. Hubo gente que se preocupó porque su memoria se quedara guardada. Y, de hecho, algunos de estos caballeros vivieron para dejar aquí su materialidad, su corporeidad, como el virrey Bucareli, y a otros los llamaron a que rindieran cuentas del otro lado del mar. Bien o mal, con algunas cosas extrañas, una que otra tranza, y un legado interesante. De ellos son de los que hoy hablamos. Y vamos a estar escuchando una música definitivamente hermosa, tan hermosa como el título del disco que vamos a escuchar este sábado, que se llama, imagínense nada más, Suavidad al aire, cantadas y arias del México virreinal. Escúchalo y al rato damos otros detallitos de esta música definitivamente bellísima para el último sábado de septiembre, hablar de los hombres del rey. ¿Quiénes son? Bueno, empecemos hablando del virrey Bucareli, un personaje bien interesante, don Antonio María de Bucareli y Ursúa, que era un hombre que nada más llegar, resulta que tenía trabajo para aventar. Era, imagínense, el 12 de diciembre de 1776 y por primera vez resonaron en la Ciudad de México repiques jubilosos, se iluminaron las calles y las ventanas de la capital. ¿Cómo era eso? ¿Las calles de la Ciudad de México iluminadas? Era instrucción directa del rey Carlos III que las campanas resonaran en la víspera y en el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y el hombre elegido por la corona para cumplimentar, para cerciorarse de que las órdenes reales se cumplieran en la Nueva España, don Antonio María de Bucareli, tenía muchísimo, muchísimo trabajo. Era 1776, pero el virrey Bucareli ya casi no se daba cuenta de tan atareado que andaba, que ya llevaba en la capital novohispana casi 5 años. Tenía mucho que hacer. ¿De qué se trataba esto? Bucareli tenía esta visión, que era un reflejo de del concepto de reinar, del concepto de gobernar que tenía Carlos III. Se trataba de crear instituciones, de generar procedimientos que facilitaran la vida de la gente y los ayudara a vivir mejor. ¿Qué significaba vivir mejor? Bueno, estamos hablando de todos los ámbitos de la vida cotidiana. La limpieza, el orden, tener calles bonitas, transitables, que no fueran un foco de infección. Ya bastantes historias acerca de las pestilencias, las inundaciones y las 20.000 broncas que le caían cada año a esta ciudad. Desde luego, era una ciudad que crecía y que tenía necesidades, y en eso estaba metidísimo el virrey Bucareli. El 20 de enero de 1777 se inauguró lo que llamaban el Hospital de los Locos, junto al Templo de San Hipólito, que todavía existe. Y ahí estaba el virrey Bucareli para presidir esa, que no era realmente una inauguración, era una reinauguración, para verificar que la renovación que él había dispuesto en aquel sitio se hubiera cumplido como él la deseaba. Quería un hospital limpio, un hospital funcional, un hospital eficaz. Nada más hay que echar un ojo a los hospitales del siglo XVII para ver cosas verdaderamente atroces, y especialmente en el tratamiento de la locura. Vámonos a una pausa musical, pero quédense pensando en lo que eran los hospitales para dementes del siglo XVII. No había camas, y si había, eran pocas. No era limpio y Además, se iban por la fácil, ponían, echaban montones de paja para que los pacientes hicieran lo que tuvieran que hacer y la paja absorbiera toda la suciedad. Así que imagínense la maravilla que era eso. Y a veces, cuando eran personajes con enfermedades que podían derivar en conductas peligrosas, hasta encadenados estaban. No, Bucarelli quería otra cosa. Vámonos a una pausa. Ahorita les sigo contando. Aquí seguimos, estamos haciendo historia en vivo. Ya lo saben, estamos en tiempo real respondiendo todos sus comentarios y sus preguntas. Y ya lo saben, estamos en @BertaHistoria o en historiaenvivomx@gmail.com. ¿Un hospital limpio? ¿Era mucho pedir? ¿Un hospital con camas? ¿Era mucho pedir? ¿Un hospital donde se tratara a los pacientes como enfermos y no como seres salidos de alguna historia de horror y a los que había que encadenar? Bueno, eso era lo que quería Bucarelli y estaba muy satisfecho con esa renovación del hospital de San Hipólito. Generalmente, una de las tareas de estos virreyes modernos era eso, era reflejar esa modernidad en algunas instituciones que ya existían y darles un nuevo aire, darles un nuevo espacio y una nueva forma de operar. Apenas unas semanas antes, en noviembre de 1776, y también por órdenes del virrey Bucarelli, estaba funcionando la Casa de las Mujeres Pobres, destinada a resguardar a las pobres mujeres, a las desdichadas que por azares del destino carecían de padres o carecían de esposo que vieran por ellas y las rescataran de la miseria y les evitaran el riesgo de caer en la deshonra y en la prostitución. La idea de progreso, entonces, se manifestaba en el bien público, en hacer obras que sirvieran a toda la colectividad. Y había empezado por las cosas más sencillas. Y este es un sentimiento que al paso de los siglos hemos ido aprendiendo, del mismo modo que hoy mandamos a los chicos a la escuela. Y de repente hay, imagínense qué simpático, hay gente que cree que toda la vida han estado ahí las escuelas o que toda la vida han estado ahí los libros de texto gratuito de primaria, de secundaria o quien cree que toda la vida ha habido, chueco derecho, perfectible o no, sistema de salud pública. Bueno, todas estas cosas tienen un origen, y tienen un origen en lo que yo diría que es no solo un deber cuando uno llega a esos sitios, sino que implica el ejercicio de todo un arte. Me refiero al arte del buen gobierno, porque eso era a lo que venían y en lo que venían pensando los hombres del rey. Se trataba de transformar la vida diaria en esas pequeñas cosas que uno, pues a veces las da por hechas y el día que faltan, entonces se da uno cuenta de la importancia que tienen y del valor que le aportan a la colectividad. En el caso del virrey Bucarelli, la cuestión había empezado, pues, por lo más sencillo, por tener calles bien empedradas, bien hechecitas y procurar que los muy respetables súbditos del rey Carlos pudieran caminar por la Ciudad de México sin que de pronto surgiera algún grito, un breve aguas, y fueran bañados con lo que en el siglo XVIII se llamaban aguas servidas, es decir, aguas negras. Y no era infrecuente que el inocente caminante, que el inocente paseante, anduviera por una de esas calles de lo que hoy es el centro histórico y al grito de aguas le cayera el contenido de un orinal, que a veces era bastante desagradable. Ser virrey, en ese sentido, no era un mal trabajo. Para un hombre con iniciativa, para un hombre con ganas de poner todo en orden, bueno, era una tarea de esas que gustaban y gustaban mucho y encima muy, muy bien pagado. Un virrey en la Nueva España ganaba nada más la bonita cantidad de 60,000 pesos al año, que era una verdadera fortuna. Y en función de la idea del buen gobierno, bueno, a veces hasta conseguían aumentos de sueldo. Eso fue lo que pasó en enero de 1777, cuando llegó el correo que venía por barco y el virrey Bucareli se enteró que a partir de ese año ya no eran 60,000 pesos de sueldo, sino 80,000 pesos. O sea, era todavía muchísimo, muchísimo más dinero. Así eran los días del virrey Bucareli. La relación entre el pueblo más humilde y el virrey era una relación que existía, no de cercanía, ciertamente, y tampoco de igualdad. El virrey era visto como un protector, como ese hombre encargado de cumplir algunas de las disposiciones de las leyes de Indias con respecto a los más humildes y, desde luego, a los indígenas. Esto tenía su parte buena y su parte mala. Las leyes de Indias, uno de sus grandes defectos es que toda la vida mantuvo este espíritu, esta intención de considerar a los indígenas como unos eternos menores de edad, sin capacidad de ir más allá del trato comunal, del trato de la producción de autoconsumo, y toda la vida necesitados de que la gente de razón, como el señor virrey, vieran por ellos. Y sin embargo, eran personajes admirados y queridos, y de repente les caía cada encomienda. Por ejemplo, en aquellos años de los que estamos hablando, 1776, 1777, al virrey Bucareli, por ejemplo, un día le tocó ser padrino de bautizo de lo que llamaban un indio meco. Un indio meco eran esos indios de los rincones más montaraces del reino. Y se lo habían llevado, seguramente se lo habían encontrado o bien viajeros o guardabosques o guardianes o sencillamente un ciudadano de a pie que se lo encontró en los caminos, y se lo llevan al virrey porque evidentemente este no estaba bautizado. Eso sí, tenía un apodo. Qué historias tan geniales nos encontramos cuando revisamos la presencia de los virreyes. Este indio meco tenía un apodo. Era Capitán Palma. ¿Por qué? Bueno, nadie sabe por qué se llamaba Capitán Palma o se hacía llamar Capitán Palma. Lo que sí era cierto es que no tenía un nombre cristiano y no estaba bautizado. Pero el virrey dijo, bueno, no puede seguir así. Así que junto con otros 4 indios que no estaban bautizados, el virrey asumió las veces de padrino y se los llevó a bautizar a catedral. A lo largo de los siglos, los virreyes han tenido, o los virreyes de la Nueva España, tuvieron peculiares relaciones y en ocasiones tensiones con la Iglesia Católica. Ese eterno pleito, esa eterna discusión acerca de la preeminencia del poder celestial sobre el poder terrenal dio lugar a lo largo de los siglos del virreinato a algunos pleitos muy sonados. Alguno ya lo hemos contado aquí, el del virrey Palafox, nada más y nada menos. Y en otras ocasiones los virreyes intentaban ser un poco más hábiles, un poco más pacíficos y conciliadores en su trato con la iglesia. Entonces, bueno, Bucarelli, que era un tipo muy hábil, pues procura llevársela no solo bien, sino muy bien con la iglesia católica. Por órdenes de Bucarelli, por ejemplo, se exhibió en los templos la Eucaristía y se suspendieron las funciones de teatro para dar gracias de que la Nueva España había librado sin demasiados daños los temblores, algunos muy intensos, que ocurrieron más o menos en esta época de la que estamos hablando. ¿Qué otra cosa hacía Bucarelli? Bucarelli hizo varias obras muy interesantes. En esos años que pasó aquí en la Nueva España, se dio tiempo para terminar dos fortificaciones militares que hoy todavía se mantienen en pie. Una, la fortaleza de San Juan de Ulúa, que hoy está convertido en un museo, y la fortaleza de Perote. La fortaleza de Perote, que ha tenido por sí sola una historia complicadísima y muy interesante, porque es efectivamente una fortificación militar del virreinato. En tiempos del México independiente sigue teniendo funciones de cuartel. Ahí se fue a morir nada menos que Guadalupe Victoria y posteriormente se convirtió en una cárcel. Hasta hace relativamente pocos años era una penitenciaría del gobierno del estado de Veracruz. Y después de los centenarios, de las conmemoraciones de 2010, cuando los habitantes de Perote pues decían, bueno, pues hay que darle otro fin a esta fortaleza, que además es enorme y es muy sólida, es que se han empezado a hacer trabajos para convertirlo en algún momento en un museo de sitio. Pero incluso en Perote fue uno de los campos de concentración para extranjeros con nacionalidad alemana en tiempos en que México entró a la Segunda Guerra Mundial. Así que esas dos fortificaciones son obra del virrey Bucarelli y también le dio por perfeccionar y reconstruir, mejorar otra fortificación que ya existía, que era muy antigua y que era importantísima. Me refiero al Fuerte de San Diego, que está ahí en la orillita de Acapulco. Cuando hablamos de la conquista de las Filipinas, recordemos que ya desde esa época en San Diego se hacían sonar cañones cuando atracaba en el puerto de Acapulco la nao de la China. Era un saludo, una señal de celebración, de alegría, porque el barco había logrado ir y regresar. Bueno, Bucarelli también fue y lo dejó bastante, bastante mejorado el fuerte de San Diego. También promovió comisiones de estudios científicos y puso su partecita, su granito de arena en esa magna obra que ha sido y sigue siendo la obsesión de la capital de la Nueva España entonces y del México del siglo XXI, la construcción de un desagüe eficaz. Díganselo a todos los habitantes del sur de la ciudad que en estos días han estado sufriendo tremendas y aterradoras inundaciones. Virreyes como Bucarelli eran pocos en el sentido de querer hacer cosas, de estar en todos lados, de tener presencia. Por eso cuando Bucarelli muere en la Semana Santa de 1779, el reino entero entra en duelo. Era sábado de gloria cuando le dan la extrema unción y de todos los conventos y los monasterios de la capital le llevaron montones de reliquias de santos para que le hicieran el milagro de curarlo. Sí, éramos muy ilustrados, éramos muy modernos, pero seguíamos pensando que las oraciones paliaban los terremotos y que llevarle a un enfermo una reliquia o decir muchas misas por él lo podrían sacar de sus trances de salud. Pero no le valió. El virrey Bucarelli se murió el 9 de abril de 1779 y 4 días después llevaron su cuerpo a la catedral. Y de allí lo transportaron a la Villa de Guadalupe, a la Virgen de los Novohispanos, para que, amparado en los muros de su basílica, allí lo enterraran. con esa peculiar costumbre que tenían los personajes importantes de otras épocas de disponer de sus vísceras, Bucarelli lo que hizo fue que mandó su corazón con las monjas capuchinas. Según dijo el chisme que corría por las calles en esos días, decidió que sus tripas deberían descansar en el sagrario y otras entrañas, vayan ustedes a saber qué querían decir por un lado con tripas y por otro lado con otras entrañas. El caso es que los despojos internos del virrey Bucarelli estaban divididas, una parte en el sagrario y la otra parte en la capilla de San Felipe Neri de la catedral. Era mayo de 1780 cuando llegó a la Nueva España la noticia de que el rey Carlos III había mandado a suspender el juicio de residencia del virrey muerto. Y esto fue una noticia buena para todos aquellos que lo habían querido. ¿Por qué? Porque eso significaba que a los ojos de la corona, que a los ojos del monarca, el virrey Bucarelli había sido un hombre justo, un hombre bueno en sus tareas encomendadas y su gestión había sido valiosa y positiva. Y esto no se había visto en otro virrey desde que se conquistó el reino, o al menos eso era lo que murmuraba la gente en esos días inmediatamente posteriores a la muerte del virrey Bucarelli. Y es que un juicio de residencia era una cosa muy, muy seria. Hay quien quiere ver en los juicios de residencia los antecedentes de lo que hoy llamamos rendición de cuentas. Es decir, el juicio de residencia era un proceso por el que se analizaba, se estudiaba y se auditaba todo lo que hubiera trabajado el virrey en estas tierras. Al suspender ese juicio, lo que estaba diciendo el rey Carlos III era que todo lo hecho por Bucarelli era dado por bueno y por valioso, no solo para el reino, sino también para la corona y para el rey. Muerto Bucarelli, le sucedieron un conjunto de virreyes que realmente no hicieron huesos viejos en este cargo. Estuvo 4 años don Martín de Mayorga, luego vinieron los 2 virreyes Gálvez, don Matías y su hijo don Bernardo, que con trabajos gobernaron cada uno más o menos 1.5 años. Eso sí, se les recordaba no tanto por todo lo que alcanzaron a hacer, sino porque duraron poco, pero también eran más o menos simpáticos, especialmente el virrey Bernardo de Gálvez, y procuraban estar bien con el pueblo. Luego hubo un virrey interino, el arzobispo Alonso Núñez de Haro, y luego también don Manuel Antonio de Flores. Así que en un suspiro pasaron casi 10 años antes de que llegara nada menos que don Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, designado por el hijo de Carlos III, que finalmente tampoco era eterno, estaba el que no era muy lúcido, don Carlos IV, y bueno, pues ni modo, don Carlos IV había llegado al relevo, el rey Carlos III se había muerto en diciembre de 1788 y todavía Revillagigedo sería uno de esos hombres modernos formados en el tono y en la visión de gobierno de Carlos III y llegaría a la capital para hacer cosas interesantes y para que incluso la tierra le hiciera un regalito. De eso vamos a hablar ahorita que regresemos de la pausa musical. ¿Les gusta? Les digo, hasta el título del disco es hermoso, Suavidad al aire.
Historia en vivo, a través de Opus 94, 94.5 de FM.
Marche,
aquí seguimos haciendo historia en vivo y nos quedamos en la llegada del virrey Revillagigedo, que entró a la ciudad en octubre de 1789 y, bueno, fueron grandes cosas las que ocurrieron en esas semanas. Para empezar, los habitantes de la capital y todos aquellos que lo vieron pasar una vez que desembarcó en Veracruz se quedaron sorprendidos de la pompa, el lujo y la ostentación con la que el virrey viajaba. Imagínenselo nada más, a bordo de un coche inglés tirado por 6 caballos muy adornados y escoltado por 2 jinetes muy, muy bien vestidos. Pero no le tocó un recibimiento sencillo al virrey Revillagigedo. No bien estaba deshaciendo el equipaje cuando ya tenía un escándalo prácticamente en la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque a 3 cuadras del Palacio Virreinal, en la calle de Donceles, el 24 de octubre ocurrió uno de los hechos de sangre más tremendos que ocurrieron en los 3 siglos del orden virreinal. Me refiero al asesinato del comerciante Don Joaquín Dongo y 10 personas más, todas colaboradoras o sirvientes de aquel rico comerciante que vivía en la calle de Donceles. Hoy todavía los amigos que acierten a pasar por la calle de Donceles, más o menos a la altura del Centro Cultural México-España, enfrente hay un edificio no muy bonito. Es un edificio que quiso ser funcionalista y pues más o menos le salió, pero es un edificio maltratado, oscuro, poco iluminado, pero ahí se conserva la placa que afirma que ahí estuvo la casa de Don Joaquín Dongo. ¿Y por qué sobrevivió la placa a lo que estuvo ahí? ¿Por qué la placa está todavía fijada a un edificio que seguramente es como de los años 50 del siglo pasado? Bueno, porque este crimen fue tremendo. Piensen en una ciudad chiquitita que de repente se amanece la mañana de octubre con un pobre hombre que va a dejar su venta diaria a la casa de este señor y encuentra la puerta abierta. Por curiosidad entra a avisar que, oigan, dejaron la puerta abierta, y se encuentra con que hay 10 cadáveres, todos asesinados con lujo de violencia. Muerto de pavor, aquel hombre sale corriendo por las calles gritando que han matado a Don Joaquín Dongo. Y toda la ciudad se entera. El virrey Revillagigedo se da cuenta de que es un escándalo grave e importante. Joaquín Dongo es uno de los personajes más notorios de la ciudad. Es un comerciante muy adinerado, es un comerciante apreciado por la gente del rumbo, por el resto de su gremio, y entonces hay que actuar. Hay que actuar, y decidió que no iba a permitir el virrey que le tomaran la medida apenas una semana después de haber tomado posesión del cargo. Un día tendríamos que hablar del caso Dongo, porque lo que hizo el virrey Revillagigedo fue armar un operativo de investigación eficaz, eficacísimo, con decirles que hasta recogieron en un antecedente del trabajo detectivesco que vamos a ver en el siglo XIX, mandó recoger las hebillas de los zapatos del comerciante Dongo y estuvieron comparándolas con las, que además eran hebillas de plata, con las hebillas que fabricaban todos los plateros de la ciudad, intentando ver si por casualidad alguien les había ido a vender las hebillas del desdichado comerciante. Bueno, hizo muchísima investigación y fue tan eficaz que 5 días después ya había dado el virrey con los homicidas y 14 días después los estaba ajusticiando en la Plaza Mayor, en nuestro Zócalo. La eficacia y la rapidez con la que resolvió el caso el virrey y su equipo generaron una impresión sumamente positiva en los novohispanos. Quería decir que si el virrey se decidía a hacer tal o cual cosa, seguramente llegaría a su buen término y sería algo muy, muy de festejarse. Pero a partir de ahí, Revillagigedo empezó a hacer muchísimas cosas importantes. ¿Como cuáles? Le puso desagüe a las calles. Claro que eso implicó volverlas a empedrar, pues sí, con la pena. Las levantaron las piedras y las volvieron a montar después de ponerle desagüe a la calle para que no se encharcara y se inundara como todavía ocurre hoy en día. También mandó a ponerle numeración a las casas y fue el virrey Revillagigedo quien diseñó el primer servicio de limpia y recolección de basura que hubo en esta capital. Y como la Ciudad de México era de noche completamente incierta y oscura como boca de lobo, también mandó a poner un sistema de alumbrado público. Como la investigación del caso Dongo le había salido también, fue el punto de partida para mejorar a la vigilancia, al sistema de policía de la ciudad, y él es también quien introduce el sistema de los coches de alquiler. No hubo aspecto de la vida pública donde no llegara la mano del modernísimo virrey, y con muy buen sentido decidió que el reino no era nada más la capital. Todas sus ordenanzas, todas las ideas modernizadoras de la capital también se aplicaron en otras ciudades del reino. Era Revillagigedo, también hay que decirlo, quien gobernaba cuando salieron de las entrañas de la tierra, ahí a unos pasos de su casa, las famosísimas dos piedras, o como se dijo en las publicaciones de la época, los dos ídolos de la gentilidad. ¿A qué me refiero? Nada menos que al Acuatlicue y a la Piedra del Sol, que fueron encontrados casi a flor de tierra cuando se volvió a empedrar la Plaza Mayor. Y si algo hay que elogiar también de la voluntad y del buen sentido del virrey Revillagigedo, es que en ningún momento le pasó por la cabeza destruirlos. Así vivió la Nueva España hasta 1793, cuando el correo anunció que el virrey Revillagigedo sería sustituido por el marqués de Branciforte. Se terminaba junio de 1794 y Revillagigedo todavía es como uno de sus últimos gestos, se da el lujo de inaugurar dos salones remozados en el Real Palacio, el que es hoy Palacio Nacional. Se fue de la ciudad la madrugada del 8 de julio de 1794 rumbo a la casa de descanso en San Cristóbal, Ecatepec. Ahí aguardó a su sucesor para entregarle el dominio de la Nueva España. Revillagigedo se llevaba su buena fama y Branciforte tendría que ganarse, que labrarse la suya propia. Pero vámonos a una breve pausa musical porque todavía hay que contar a qué se dedicó el marqués de Branciforte, las cosas que hizo entre las buenas y las malas, más malas que buenas, y el gran legado por el cual este caballero pasó a la historia. Vamos a una pausa.
Suspendan tus voces, suspendan, suspendan, suspendan.
estamos ya en la recta final de Historia en Vivo, hablando de estos hombres del rey, de estos virreyes que trajeron cosas interesantes, novedosas y definitivamente progresistas a la vida novohispana. Y nos quedamos precisamente con la llegada de este caballero, el famosísimo Miguel de la Grúa, Talamanca y Branciforte, marqués de Branciforte, que no bien asumió su cargo de virrey de la Nueva España, lo primero que hizo fue quitar del cuartel de alabarderos del Palacio Virreinal el buzón de quejas y mensajes que había sido colocado por órdenes del antecesor inmediato, el muy querido virrey Revillagigedo. Fíjense dónde está el origen de tantas cosas que forman parte de nuestra vida diaria. Un buzón de mensajes y quejas. Prácticamente no hay sitio que se precie de dar un buen servicio, de lo que sea, donde no haya un mecanismo de retroalimentación con los clientes o los usuarios. Bueno, el primer buzón de quejas se puso en Palacio Nacional, siendo Palacio Virreinal, por órdenes de Revillagigedo. Bueno, el hecho de que Branciforte lo mandara a quitar, seguramente pintó de cuerpo entero y de inmediato al nuevo virrey. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque los chismes no solamente corrían con gran velocidad en la capital de la Nueva España, sino que también cruzaban el mar. Cuando llegó Branciforte a la capital, también venían montones de historias y de habladurías acerca de este caballero. Porque resulta que el marqués de Branciforte estaba nada menos que casado con la hermana de don Manuel Godoy, el poderosísimo primer ministro del rey Carlos IV, y se decía que don Manuel Godoy tenía una amistad no solo íntima, sino demasiado íntima, con la reina María Luisa. Y debido a ese parentesco político, era o estaba el origen del nombramiento del marqués de Branciforte. Y cuando hacemos análisis del legado real de este personaje, pues resulta que este caballero pasa a la historia por una estatua, porque es el marqués de Branciforte quien inicia los trabajos para que se produjera, se creara la enorme, maravillosa estatua ecuestre de Carlos IV, que hoy todavía los habitantes de la Ciudad de México en particular y en general todos los mexicanos llamamos el Caballito. Eso fue lo más importante y lo más notorio y lo más trascendente que llegó a ser el marqués de Branciforte. Bueno, el marqués de Branciforte, decía yo, llegó y se instaló a mediados de julio de 1794. Había recibido el poder de su antecesor en la casa de descanso. Se encuentra todavía allá en Ecatepec y que hoy es el Museo Casa de Morelos. Durante muchos años fue ese lugar a donde llegaban los virreyes. Ahí descansaban, se tomaban una temporadita de aclimatamiento. Ahí recibían o hacían el relevo y como tal se mantenía en tiempos de la Guerra de Independencia. Por eso, de hecho, ahí se lleva a José María Morelos preso y ahí se le tiene preso antes de ser ejecutado. Lo fusilan literalmente en uno de los patios de esta construcción, que hoy es un museo de sitio dedicado a los últimos días de José María Morelos. Pero bueno, cuando llega Branciforte, ahí se queda una temporadita y a los dos días de que el señor se instala, tiembla y se lleva un susto, pero de esos importantes. Sí, claro, ya le habían contado que en la Nueva España temblaba, pero una cosa es que se lo cuenten y otra cosa es experimentarlo. Luego, a los pocos días, su esposa, la virreina, da a luz a una niña a la que le pusieron un nombre larguísimo, de acuerdo a los modos de la época y a la creatividad de los progenitores. Esa bebé se llamó Carlota, Luisa María de Guadalupe, digo, había que quedar bien con los novohispanos, María del Carmen, Ramona, Francisca de Paula, Lorenza, Micaela, Josefa, Romana, Antonia, Manuela, Lucrecia, Patricia, Augusta, Ángeles. Debe haber imagínense el bautizo, debe haber tenido una cantidad bárbara de padrinos. Desde luego, los novohispanos que tenían entre sus aficiones favoritas hablar mal de los virreyes, costumbre que no se nos ha quitado cuando hablamos de la relación entre los gobernados y los gobernantes, opinaron que poco les faltó a los orgullosos padres de la bebé recién nacida colgarle a la niña todo el santoral del almanaque. Las cosas siguieron movidas de ahí en adelante. 3 meses tenía la hijita novohispana del marqués de Branciforte cuando su papá tuvo que presidir nada menos que las exequias de Hernán Cortés. Al pobre hombre por fin se le cumplía su última voluntad: dormir la eternidad, descansar, esperar el juicio final en tierra novohispana. Aquel día era noviembre. La iglesia de Jesús Nazareno, esa que está contigua al Hospital de Jesús, estaba abarrotada, porque fue no solo el virrey, sino la audiencia entera, los jueces de los tribunales, los prelados, el cabildo de la catedral. Bueno, es más, todo el coro de la catedral estaba ahí de invitado. También estaban los alabarderos del Real Palacio, una compañía de dragones de España y otra de dragones de milicias. Eso y no menos se merecía Hernán Cortés por todas las molestias que se había tomado para ganar el reino para España. La cereza del pastel fue la oración fúnebre a cargo de un fraile dominico que ya era muy famoso en el reino por su sapiencia e ingenio. ¿Saben quién era? Nada menos que Fray Servando Teresa de Mier, que en aquella ocasión se lució en grande, aunque después iba a generar otro tipo de espectáculos colectivos. Bueno, todo eso le pasó al marqués de Branciforte en el curso de sus primeros 6 meses en la Nueva España. Incluso el último día de noviembre llegó un correo extraordinario desde Acapulco, avisando que había llegado al puerto la famosísima nao de China, que tenía nada menos que 3 años que no regresaba. De tal manera que fueron 6 meses movidos, llenos de cosas inusuales, llena de sucesos que llamarían la atención. Y el marqués de Branciforte no podía menos que decir que la vida en la Nueva España era sumamente entretenida. Pero todavía le faltaba, bueno, habría que ver cómo decirlo, si lo peor en términos de vida pública o lo mejor en términos de cosas interesantes, como dice el viejo refrán chino. ¿Por qué? Porque 11 días más tarde, el mismo orador, Fray Servando Teresa de Mier, era el responsable de dar el sermón en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y ahí es donde empezó la carrera pública de Fray Servando, afirmando que, bueno, dando a entender que las apariciones guadalupanas no eran reales y que, en cambio, la tilma de Juan Diego era nada menos que la capa del apóstol Santo Tomás. Vaya primeros 6 meses que vivió el marqués de Branciforte. Escándalo de principio a fin, cosas inusuales de principio a fin. Bueno, así le fue. De Branciforte se decía que no era un tipo muy honesto. Los novohispanos lo empezaron a entender cuando a este hombre le dio por empezar a hacer algunos negocios. Empezó a promover que aquellos que eran perseguidos por herejes o por promover las ideas de la Revolución Francesa, bueno, pues se les confiscaran los bienes de las víctimas. Y se le empezó a hacer costumbre que la confiscación de dinero, de tierras, de negocios, fuera la constante de su gobierno. Y así iba la cosa. Y así era considerado un tipo, pues no muy honesto, sí bastante abusivo, de hecho, un verdadero pillo. ¿Cuándo? Pues, como para bajarle la presión a las cosas, decidió que había que hacer una estatua ecuestre del rey Carlos IV. Y ni con esas pudo librarla bien, porque Branciforte, como quería quedar bien, pues dijo que la cosa se trataba de mandar a hacer esta estatua, que debería ser espléndida, enorme, y que él la iba a pagar de su bolsillo. Y, bueno, eso al principio fue lo que dijo. Después dijo que no le iba a costar dinero al erario virreinal. Y luego empezó a inventar comisiones. Comisiones para que fueran a visitar a todo nuevo hispano que tuviera un peso de más para que lo donara. A la hora de la hora, el marqués de Branciforte no puso un solo peso, y sí muchísimos nuevo hispanos que pusieron unos pocos pesos, unos más, otros menos, y así empezó la famosa historia de nuestro caballito, que tendrá que ser contada en alguna otra ocasión. Pero estos son los virreyes con los cuales vivimos los fines del siglo XVIII. Despuntaba el siglo XIX y las cosas iban a cambiar radicalmente. Pero, nuestros hábitos ya eran distintos. Nuestro patrimonio ya era distinto. Nuestras costumbres empezaban a cambiar. Y en eso tuvieron que ver mucho estos hombres del virrey. Y ya nos vamos, ya nos vamos. Quédense en casa todavía, si es posible, que esto del semáforo naranja todavía no se acaba. Y bueno, también se está acabando septiembre, se acabó el verano, esto empieza a ser, está siendo otoño, pero todavía es septiembre. Y por eso nos vamos con esto, que se llama precisamente septiembre. Tierra, viento y fuego, ¿se acuerdan de ellos? Chao, buen sábado.
Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.